Adán o el misterio del principio. Cuarta parte. Tampoco la serpiente fue burlada. Lo único que ocurrió fue que su juego se hizo más sofisticado. Una vez que logró, de la mujer, una primera concesión, a saber que era posible tocar el árbol con impunidad, supo que ésta querría continuar, pujar y probar a Dios probándose ella. Solo ahora la serpiente decía que no, invocando toda clase de pretextos. Cuanto más demostraba su interés por morder la fruta, más la desalentaba. Eva suplicaba, apelaba a sus sentimientos, le recordaba su amistad. Su excitación se hizo insoportable. Tenía que comer este fruto a cualquier precio. Ninguna otra cosa importaba, ni su dignidad, su orgullo de mujer, su miedo o su seguridad, ni su lealtad a Dios, que estaba presente, o a su esposo, que no lo estaba. Movida por una pasión que ya no podía controlar, cortejó al desastre a sabiendas. No podía ayudarse, pues su curiosidad y su codicia eran más fuertes que ella. Finalmente la serpiente aceptó, pero con una condición, que ella compartiera el fruto con su esposo. Y Eva, mujer al fin, no pudo resistir el impulso de hacer otra promesa. Entonces, y solo entonces, la serpiente cedió y le ofreció la fruta deseada. De paso, diré que no se trataba de una manzana, sino de un cítrico. También hay quienes dicen que era un racimo de uvas, mientras que otros sostienen que era un higo. De todos modos, Eva tomó la fruta y la sostuvo en la mano, admirando su belleza, un poco renuente a tragar demasiado rápidamente algo que le había costado tan caro. Primero mordió la piel, con cuidado de no comerse el interior. Luego mordisqueó un pedacito y el efecto fue instantáneo. Descubrió que era mortal. Por primera vez, comprendió profunda y auténticamente que había una relación directa, inevitable, entre su persona y la muerte. La suerte estaba echada. Dios cumpliría su promesa y golpearía. Ella lo supo instintivamente. Él cumple con sus promesas, especialmente cuando se trata de un castigo. Y sin embargo, en lugar de desistir y arrepentirse, decidió usar las estratagemas de la serpiente con su esposo y llevarlo hacia la misma trampa mortal. Ella ya conocía el precio de la desobediencia a Dios, y no obstante embaucó a Adán para que se convirtiera en su cómplice. Puesto que ella tenía que pagar, se sentía obligada a arrastrar consigo a Adán. El Midrash pone de relieve el hecho de que Eva se comportó como una mujer celosa. La idea de que su esposo pudiera sobrevivir y posiblemente casarse con otra le resultaba intolerable. Puesto que tenía que morir, no moriría sola. Pero ¿dónde estaba Adán en todo este tiempo? ¿Qué estaba haciendo mientras su esposa organizaba y reorganizaba su universo y cambiaba su destino? Un texto dice que estaba dormido. Otro, más caritativo, nos asegura que estaba caminando con Dios, que le estaba mostrando el mundo y enseñándole a doblegar la naturaleza. El hecho es que mientras Eva y la serpiente estaban representando su escena, Adán estaba en otra parte. Quizás esto no era inhabitual. Quizás la constante charla de su esposa había terminado por irritarlo. Debía estar ansioso de un poco de paz y silencio. Lo dijimos más atrás. Adán era una criatura débil. El mundo podía estar ardiendo, pero él no salía de su pasividad. A diferencia de la mayoría de las figuras mitológicas, no impresiona al lector como un conductor del hombre, un gigante que dicta su ley. Él no pedía nada, no buscaba gloria alguna. No construyó imperios ni erigió ningún templo. Su modestia era tal que aceptó jugar un papel secundario en su propia tragedia. Es significativo que el relato de esa tragedia sea narrado por Eva, no por Adán, en el libro apócrifo titulado Sefer Adam Behavá. El relato, narrado en primera persona, es tan acerbo como convincente. Hacia el fin de su vida, Eva reunía a sus hijos y a los hijos de sus hijos a su alrededor. Cuando era joven conocía a Satanás en el paraíso. Su rostro brillaba y elevaba plegarias por el Todopoderoso. Yo pensé que era un ángel. ¿Parecía tan puro? Luego él me tentó para que cometiera el único acto que no debería haber cometido. En otras palabras, ella sostenía que había caído en la trampa de Satanás porque no podía haber sabido que alguien que parecía un amigo podía ser en realidad el enemigo de la humanidad, resuelto a corromperla y con el tiempo a destruirla. No fue culpa mía, no totalmente, parece haberles dicho a sus nietos: «Yo no podía saber que ciertas caras usan máscaras». Y en efecto, ¿cómo podía ella haber adivinado que Satanás era Satanás y no un mensajero de Dios? Un relato espantoso. ¿Cómo puede estar uno seguro de la autenticidad de un profeta que asegura que transmite la palabra divina? ¿Cómo se puede estar seguro de que el amigo no es un impostor? Todo diálogo humano es ambiguo. Si el bien tuviera siempre apariencia de bueno y el mal pudiera ser siempre reconocido, la vida sería, por cierto, mucho más simple. Pero no es simple, ni siquiera en el paraíso. ¿Cómo hubiera podido sospechar Adán que su esposa le deseaba la muerte? Creía en ella y, por lo tanto, no tenía ningún pensamiento puesto en resistir o defenderse. Eva le alcanzó el fruto y él lo mordió. De inmediato, sin una pregunta. Es probable que no se diera cuenta de dónde provenía la fruta. A diferencia de Eva, Adán no abrigaba el sentimiento de haber violado el mandamiento supremo. En su mano, en su boca, el fruto era como cualquier otro. Solo más tarde comprendió él su error. De pronto, tomó conciencia de su cuerpo, de su desnudez, de su propia vulnerabilidad. Se sintió perdido, su hogar estaba destrozado, la vida estaba contra él. ¿Cómo podía volver a confiar en alguien? Su propia esposa lo había engañado, quizás incluso condenado. Una vez que hubo mordido el fruto prohibido, Adán se convirtió en una figura trágica, y la historia del hombre pudo comenzar, por fin. El resto lo sabemos. La Biblia nos cuenta que la pareja fue expulsada del paraíso. El Midrash, pródigo en imaginación, continúa la descripción de los acontecimientos y consecuencias con lujo de detalles. Al principio estas fueron meramente físicas. El cuerpo de Adán se fue haciendo cada vez más pequeño. Luego vinieron las espirituales. Perdió su poder sobre los animales. Ya no irradiaba luz. Peor, por primera vez descubrió el significado de la angustia y el miedo. Mientras que antes se había mantenido erguido al escuchar a Dios, ahora trataba de huir de su voz. «¿Dónde estás?», le preguntaba Dios. Y el celebrado Rebbe Zalmen de Ladi comenta: «¿Qué? ¿Dios no sabía dónde se estaba escondiendo Adán?». No. Esta es una pregunta que Dios le hace a todos los hombres, siempre. «¿Dónde estás? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Qué estás haciendo de tu vida?». No obstante, el Midrash cree que Adán, avergonzado por su pecado, estaba realmente tratando de esconderse, y Dios tuvo que reprenderlo. Dime, hombre, tú que te estás escondiendo, ¿crees tú realmente que la casa puede esconderse de quien la construyó? Adán ya no era el mismo. Veía la muerte por todas partes. Objetos, imágenes, sentimientos, palabras, impulsos, todo giraba en torno de su obsesión con la muerte. ¿El sol se ponía? Una señal de que mi fin está próximo. Perderé la conciencia en la oscuridad. ¿El sol está saliendo? Con seguridad va a quemarme. Convertido en un extraño para el mundo y para sí mismo, ya no sabía a dónde mirar o qué señales buscar. ¿Quiénes eran sus enemigos y dónde lo estaban acechando? En todas partes y dentro de sí mismo. Tenía miedo de hacer un movimiento o de pronunciar una palabra. Fuerzas desconocidas lo acosaban y lo mantenían encadenado. Estaba convencido de que su destino ya estaba escrito. Las bestias y los animales que una vez había dominado ahora lo miraban de un modo muy diferente, con odio. Tan pronto como lo veían, se tornaban silenciosos, y cuando escuchaba su propio corazón, lo encontraba vacío de deseo y alegrías. El miedo, un miedo oscuro y mordiente, era su único compañero. Expulsado del paraíso, Adán entró en el tiempo. En la choza que se habían construido el hombre y la mujer, comenzaron a arrepentirse. Durante 7 días y 7 noches, lloraron la muerte de su inocencia. Luego, incapaz de soportarlo ya por más tiempo, Eva, romántica aún en la desgracia, se dirigió a su esposo con una sugerencia que habla en su favor. «Puesto que soy la única responsable de nuestro sufrimiento compartido, puesto que yo soy la única que te hizo tomar el mal camino, mátame, y con seguridad Dios te dejará volver al paraíso». Adán se negó, por supuesto. Sabía que nadie puede deshacer lo que ya ha sido hecho, que nadie puede cambiar el pasado, y también que no es matando a otro como se puede derrotar a la muerte. El Midrash, entonces, nos muestra a Eva bajo una nueva luz, lúcida y penitente. Ella sabía ahora que su marido era inocente y ella no lo era, y reconocía que hubiera sido injusto obligar a Adán a compartir su castigo. En realidad, hay un texto que va aún más lejos y sugiere que ella misma era una víctima de la injusticia y no era culpable, o al menos no lo era totalmente. Después de todo, la primera pareja tenía que violar el mandamiento divino para hacer posible la evolución de la humanidad. Si Adán y Eva hubieran elegido la vida contra el conocimiento, la historia hubiera terminado con ellos. No hubiera habido castigo, ni muerte, ni lucha por la supervivencia, ni nada ni nadie. Adán y Eva tenían que desafiar a Dios para que sus descendientes pudieran cantar sus alabanzas. Como no eran libres, tampoco eran responsables. Pero entonces, ¿por qué el castigo? El Midrash dice que fueron castigados no tanto por haber pecado, como por haber inventado excusas y coartadas. Adán le echó la culpa a Eva, y Eva a la serpiente. Su mayor pecado fue haber rehuido sus responsabilidades. Otra explicación sugiere que la injusticia es inherente al destino humano. Dios es omnisciente, pero no obstante, cada hombre es responsable de su propia libertad. El hombre está atrapado. Aun cuando se oponga a Dios, no está sino cumpliendo con su voluntad, lo que no mitiga su castigo. ¿Podría ser esa la razón por la cual Adán y Eva pecaron con semejante falta de represión? ¿Para rebelarse contra esta iniquidad? Como si quisieran decir: tú podías haber evitado que pecáramos, pero no lo hiciste. Así sea, solamente ahora podremos hacerlo libremente, conscientemente, incluso deliberadamente. Esta puede haber sido su oportunidad para quejarse de las incomprensibles leyes de aquel que quiere ser el padre y juez del hombre. No fueron los primeros en rebelarse. Sabemos que hubo precedentes. Cuando Dios decidió crear al hombre, la tierra se rehusó a ceder su arcilla. La luna expresó su objeción por tener que compartir sus obligaciones y privilegios con el sol. Hasta las aguas rechazaron el decreto divino, dividiéndose en aguas superiores y aguas inferiores. Sin embargo, solo el hombre fue castigado severamente. ¿Por qué? Quizás porque su rebelión fue la única que había sido concebida y deseada por Dios.